es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de la situación que se está viviendo en Polonia respecto a la ley del aborto. Y es que el gobierno ha cambiado esta ley y parece que no está sentando nada bien en todo el país.
El foco de Europa.
Tal y como les adelantábamos hace un momento, esta semana ponemos el foco de Europa en Polonia. ¿Y por qué? Pues porque hasta hace muy pocas semanas en ese país se podía abortar en tres situaciones. La primera, en un caso de malformación del feto; la segunda, si la vida de la madre corre peligro; y la tercera, en caso de violación o incesto. ¿Pero qué ha pasado? Pues que recientemente el Tribunal Constitucional polaco ha declarado inconstitucional la interrupción del embarazo en caso de que el feto sufra una malformación o una enfermedad irreversible. Hasta la fecha, como les decimos, era uno de los tres supuestos permitidos en la ley del aborto polaca. Pero es más, y es que el 97% de los 1.100 abortos legales practicados en 2019 fueron por ese motivo, por malformaciones o enfermedades irreversibles. ¿Qué ha provocado esto? Manifestaciones multitudinarias no solo en la capital, no solo en Varsovia, sino en otras ciudades también más pequeñas en toda Polonia. Estamos hablando de cifras de asistentes de centenares de miles de personas. Y es que Polonia ya era uno de los países de la Unión Europea con más restricciones para interrumpir el embarazo. De hecho, solo son más restrictivos en Europa Malta, San Marino y Andorra, donde en todos ellos el aborto es completamente ilegal. Teniendo en cuenta la cifra que les acabamos de dar, prohibir ese punto concreto del aborto en Polonia supone prácticamente prohibir la totalidad de los abortos en el país. Desde 2015, el partido Ley y Justicia gobierna en Polonia y además fue reelegido el año pasado. Su líder en numerosas ocasiones ha manifestado que le gustaría restringir ese acceso al aborto. Vamos a hablar un poco de cómo se han desarrollado los acontecimientos en las últimas semanas, porque como les venimos contando, se han producido numerosas manifestaciones en diferentes partes de todo el país. Y a muchas de ellas han asistido jóvenes y estudiantes. ¿Qué ha pasado? Que al ministro de Educación esto no le ha parecido bien. Además, ha anunciado que habrá consecuencias para aquellos profesores que hayan persuadido a los estudiantes para participar en las manifestaciones. ¿Y por qué dicen esto? Porque anuncian y aseguran desde el Ministerio de Educación que han recibido información de que los profesores estaban alentando a los estudiantes. Vamos a escuchar a la portavoz del Ministerio de Educación, Ana Ostrovska.
Les pedimos a los superintendentes escolares que verificaran si tales situaciones ocurrieron en sus regiones y cuál fue la reacción de los directores escolares ante ellas. De confirmarse que algunos docentes llamaron a los estudiantes a participar en estas protestas, creando una amenaza durante la epidemia y comportándose de una manera que viola la ética de su profesión, sacarían consecuencias legales.
Las manifestaciones que se han venido desarrollando en diferentes puntos de Polonia se han realizado con mascarilla, pero bien es cierto que han reunido a centenares de miles de personas. Y claro, eso en la situación en la que nos encontramos con una pandemia mundial preocupa al gobierno polaco. Por eso el portavoz del gobierno, Piotr Müller, ha apelado a algo que ya había hecho el primer ministro anteriormente, que es detener esas protestas por el desarrollo y la expansión del coronavirus. Claro, desde el gobierno recuerdan que la situación pandémica, la situación del coronavirus, prohíbe ahora mismo realizar actividades masivas como pueden ser estas manifestaciones. Vamos a escuchar al portavoz del gobierno, que es Piotr Müller.
Desafortunadamente, las manifestaciones manifestaciones o protestas que son más grandes y que están teniendo lugar actualmente son una amenaza epidemiológica. De ahí el proceso policial, las multas que se han puesto o el proceso de las personas que participaron en el mismo por incumplir la normativa vigente. De ahí el llamamiento del primer ministro a posponer todas las asambleas que ahora se iban a celebrar.
Las manifestaciones desarrolladas a lo largo y a lo ancho de toda Polonia han provocado que el gobierno no haga definitivamente oficial lo que ya había anunciado el Tribunal Constitucional. Es decir, el gobierno tenía la obligación de publicar lo que había dicho el Tribunal Constitucional, pero todavía no lo ha hecho. Por lo tanto, la ley del aborto no es oficial y no es 100% efectiva hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha anunciado que van a presentar un proyecto de ley que modifica esas leyes del aborto de las que estamos hablando. Dice Morawiecki que su propuesta permitiría interrumpir el embarazo en caso de que las pruebas prenatales u otras indicaciones médicas apuntaran a una alta probabilidad de que el niño naciera muerto o con una enfermedad o un defecto incurable que conducirá inevitablemente al fallecimiento del niño. Pero el lugar idóneo para hablar e intentar solventar esta situación es la Cámara Baja del Parlamento Polaco, o al menos así lo cree la diputada Małgorzata Kidawa, y así lo ha hecho saber en un programa de la radio polaca, donde además ha declarado que este asunto debe discutirse con todos los miembros del partido Ley y Justicia, el partido que gobierna en el país. Vamos a escucharla.
Me parece que el lugar donde deberíamos hablar sobre cómo resolver esta situación no es la oficina del primer ministro, sino el CENG, el Senado y el Parlamento. Se ha cuestionado el compromiso, por lo que no tenemos nada de qué hablar. Si hay un proyecto de señor presidente, debería ser discutido en el CENG, y no sé cómo el primer ministro puede tomar estas decisiones para todo su grupo político.
En relación con estas declaraciones, el primer ministro Mateusz Morawiecki apela a los manifestantes y a la oposición a empezar a hablar. Dice que cree que en este momento clave de lucha contra la epidemia del coronavirus, todo el mundo debe actuar de una forma responsable. Otra de las portavoces del gobierno del partido Ley y Justicia, Anita Czerwińska, ha expresado recientemente su convicción de que el problema de lo que llaman defecto letal del feto en el contexto de este conflicto sobre el aborto, sobre la ley del aborto, es solventable. El borrador del gobierno sobre la ley de planificación familiar se basa en la protección humana del feto, y las condiciones de admisión de legalidad para terminar el embarazo se basan en ese defecto letal que puede tener el niño al nacer. Tal y como ha enfatizado, es necesario desarrollar regulaciones legales que se basen en la Constitución y en lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Lo escuchamos.
La sentencia del Tribunal Constitucional no pudo ser diferente, porque el Tribunal se pronunció sobre lo que dispone la Constitución. La solución en la que estamos trabajando debe ser precisa y certera, pero no puede dejar dudas sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, es decir, sobre la Constitución.
Bueno, tenemos que añadir que todos estos audios que acaban de escuchar nos los han facilitado nuestros compañeros de la Polski Radio, la Radio Nacional Polaca, a quienes les estamos plenamente agradecidos por colaborar en este tema tan interesante. ¿Qué han dicho desde las instituciones europeas sobre este tema? ¿Se han pronunciado desde Bruselas? Lo cierto es que sí, pero de una manera sutil. Tal y como hemos podido corroborar, desde la Comisión Europea, a quienes hemos preguntado por este asunto, nos han confirmado que cada país legisla sobre la ley del aborto. Pero sí que ha habido miembros europeos que se han pronunciado, como por ejemplo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Aunque no ha hecho referencia de forma directa a este problema, sí que ha puesto en su cuenta de Twitter que el progreso cuesta ganarlo, pero se pierde pronto. Los firmes derechos de las mujeres son un valor y un logro del que toda Europa debe enorgullecerse. Debemos ir hacia adelante y no hacia atrás. El retroceso no es una opción para un continente que aspira a ganar el futuro. Por otro lado, Vera Jourová, vicepresidenta a cargo de los valores europeos en Bruselas, no ha cesado en los últimos días de enviar mensajes de apoyo a las mujeres en Bielorrusia, pero sobre la situación del Estado miembro no se ha pronunciado. La comisaria checa es, de hecho, una de las voces que se ha mostrado más firmes contra las derivas autoritarias y contra las libertades fundamentales en Polonia y Hungría. Quien sí lo ha hecho ha sido Dunja Mijatovic, que es comisaria de Derechos Humanos de la Comisión Europea. Ha publicado varios artículos de diferentes diarios europeos e internacionales, como el New York Times, que se han hecho eco de esta noticia sobre el aborto en Polonia. Y destaca uno en el que dice que eliminar los motivos de casi todos los abortos legales en Polonia prácticamente equivale a prohibirlos y violar los derechos humanos. Como les venimos contando, Polonia es uno de los países que tiene una de las leyes de aborto más restrictivas de toda Europa, a quien solo supera Malta, San Marino y Andorra, donde el aborto es ilegal. ¿Pero qué pasa en España? Pues en España cambió la ley del aborto en 2010, que fue cuando se aprobó, y contempla la interrupción libre del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y hasta la semana 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto. Además, el texto sitúa en 16 años la mayoría de edad para abortar y establece que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo. Sin embargo, se incorporó la obligación a ese texto de informar a los padres de las menores que deseen abortar, salvo en el caso de que éstas aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo. Y ahora, para intentar entender mejor la situación y que nos lo expliquen de primera mano, vamos a hablar con tres personas polacas. La primera, y por orden de aparición, es Sara, tiene 27 años, vive en Italia, aunque es polaca y trabaja para un centro cultural latinoamericano. El segundo se llama Alexander, tiene 31 años y es traductor e intérprete. Y por último, escucharemos a Marta, tiene 28 años, al igual que Alexander, vive en Polonia y se dedica al mundo del marketing. Les vamos a formular las mismas preguntas a los tres para comparar las respuestas que nos dan. No sé si has ido a las manifestaciones y si has ido, ¿por qué? Y si no has ido, si te parece bien que se estén realizando, ¿por qué motivo?
Honestamente fui a Varsovia a propósito porque actualmente vivo en Italia, pienso en mis hijas y en serio no quiero que tengan este futuro que desgraciadamente se está desarrollando en mi país. Me parece muy importante porque no es la primera vez que este gobierno quiere destruir los derechos no solo de las mujeres, pero también de los humanos en general, los derechos muy básicos.
Sí, he asistido a la manifestación principal, digamos, y sí me parece bastante importante el fenómeno como tal. Es algo que desde hace décadas no se ha visto en este país, que se manifiesten jóvenes, no solo en, primero los jóvenes, que es el grupo que menos vota en Polonia, segundo, que se manifiesten no solo en las ciudades principales, sino también en los pueblos hasta los más minúsculos.
Sí, he estado 4 veces porque la organización, que se llama en polaco Strike COVID, que ha sido organizada por la Asociación Feminista, sigue mi pensamiento, lo que está pasando, porque lo que pasó en Polonia, el tema de aborto, os quitaron nuestros derechos.
¿Cómo definirías el gobierno polaco?
Lo definiría un gobierno seguramente autoritario, un gobierno muy derechista, muy conservatista, muy vinculado con la Iglesia Católica, ultracatólica. Creo que desgraciadamente desde que este partido gobierna el país, gobierna Polonia, nos convertimos en el último bastión del ultracatolicismo en Europa, quizás también en el mundo. La Iglesia Católica tiene muchísimo poder en este partido porque parcialmente lo financia.
Ultraconservador a nivel social, pero lo que mejor caracteriza este gobierno, en mi opinión, es que políticamente, socialmente, es muy conservador y en las medidas económicas que adopta es muy socialista, sabe ser muy socialista. A ver, porque hay un problema con en Polonia, que tenemos que normalmente lo que en el resto de Europa o un poco más al oeste, digamos, de nuestras fronteras, se considera, por ejemplo, derecha, en Polonia es centro derecha o casi izquierda.
De verdad, lo que ahora está pasando en mi país es primero súper triste y tengo mucha vergüenza que tenemos que salir en la calle para luchar por nuestros derechos porque nos quitaron, de verdad. Pero mi opinión sobre nuestro gobierno es bastante fácil, no estoy de acuerdo. Es un gobierno que no tengo confianza, que es una parte súper extrema derecha, que no estoy de acuerdo, que no me gusta y que no estoy también de acuerdo es el tema de iglesia, porque nuestro gobierno está muy conectado y tiene mucha influencia de iglesia.
¿Es Polonia un país conservador?
Es una sociedad extremadamente polarizada. No creo que haya otra sociedad tan polarizada en este momento en Europa como la es Polonia. Yo viví en Francia, ahora vivo en Italia, estudié en España. Y los polacos son muy diversos, porque prácticamente es lo que se podía ver en las últimas elecciones, que casi 50% de la sociedad votó por el partido que gobierna en este momento y otra mitad de la sociedad votó el partido de la oposición.
Sí, creo que sí. Polonia es un país definido por lo menos en los últimos años y durante varias décadas, por no decir siglos, por su relación con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene muchísimo poder, tiene muchísima capacidad de convencer y de hasta forzar ciertas políticas sociales y económicas también. Entonces, sí, diría que somos un país muy conservador y muy muy católico, pero se está reduciendo esta tendencia, digamos, esta característica, porque cada vez menos jóvenes van a la iglesia, cada vez menos apoyo tienen las políticas y las posturas, digamos, muy conservadoras.
Sí, ahora mismo sí, pero creo y espero que esto va a cambiar gracias a nuestra lucha, porque se puede decir que este strike COVID, esta huelga del Nacional de Mujeres, es una lucha que ahora, en medio de la pandemia, estamos pasando y viviendo todos los días.
¿Cuál es la situación de la mujer en Polonia?
Seguramente es muy diversa en las ciudades grandes y en los pueblos, porque en Polonia hay muchísima diferencia entre los pueblos pequeños y las ciudades. Obviamente me parece que es mucho más grande de lo que se podría pensar, porque se invierte mucho dinero en las aglomeraciones y pues sí, seguramente la situación de la mujer en Polonia, en una ciudad grande, una mujer emancipada, educada, una mujer con una buena formación académica, es bastante buena. Pero es bastante buena, quiero decir que desgraciadamente todavía no se gana lo mismo. Pues una directora del banco, muy probable que gane menos que un hombre en el mismo puesto. Otra cosa es que, desgraciadamente, hasta el día de hoy, cuando una mujer va para hacer una entrevista del trabajo, pasa muchísimas veces, y me pasó también a mí, que me preguntaron cuándo me gustaría tener niños, si me gustaría tener familia, si estoy casada. Es muy común poder poner y presentar la foto en los currículum y si sí, los empleadores piden estas fotos, que para mí está fuera de la mente, honestamente.
Suelen ganar menos que los hombres, esto es cierto. Su rol en el hogar, en las familias, suele verse muy conservador, ya creo, muy tradicional, pero mirando desde fuera, a lo mejor sí, pues se puede decir que claro, que las mujeres en Polonia desempeñan este papel muy conservador de las madres, de las familias, etcétera, etcétera.
Pero
desde otro lado, desde otro punto de vista, también reciben, las mujeres tienen mucha responsabilidad en los hogares y son realmente las que, muchas veces, las que mandan mandan en los hogares.
Ajá.
Esto quizá se ve mucho en la región de la que vengo yo, que es la Silesia Alta del sur, en el sur, donde la forma tradicional de organizar las familias es el matriarcado.
Por las razones de esta decisión, ahora vamos a tener una situación un poco más complicada, el tema de aborto y el tema de derechos humanos, porque para mí esta decisión es más de quitando nuestros derechos humanos súper principales. Y de verdad, nuestro gobierno quiere que no vamos a tener la opción para elegir, para decidir, nos quitan esto, pero no da nada en cambio. El plan, esto tengo miedo que, por ejemplo, ahora, imagínate que tenemos una situación que estoy embarazada y tengo que tener un niño que está enfermo. Mi país ahora mismo no puede ofrecerme la ayuda social, que claro, que es importante en este caso.
Sí.
Esto no está correcto y no está. Estoy totalmente en contra, porque de verdad nuestra situación económica y nuestra política social no está preparada para ayudar a las mujeres que deciden para tener los niños con enfermedades. Pero para mí, en mi opinión en general, las mujeres tienen que tener la opción. Es que puede ser que hay mujeres que quieren tener un niño que está algo que está enfermo, pero como dije antes, los derechos humanos aquí, no sé, se fueron, se puede decir, no sé.
¿Y crees que el gobierno va a cambiar de opinión con todo lo que está sucediendo?
Parcialmente está cambiando esta opinión, porque hay muchísimas parlamentarias que pertenecen a este grupo político que abiertamente admitieron en la radio, en algunas entrevistas, que seguramente no fue un momento adecuado para presentar una sentencia así, que seguramente fue un error. Pues algunas de las mujeres, sobre todo, que están en este partido político, ya lo admiten. Después, el presidente de Polonia, justo después de la protesta del público, la propuesta de una ley un poquito modificada, que debería prohibir el aborto en caso de malformaciones letales del feto. Pero si el feto presenta la malformación que corre el riesgo del síndrome de Down, entonces esta mujer tendrá que parir, no tendrá más la posibilidad de abortar.
Ajá.
Pero es muy poco precisa esta ley. O sea, el presidente Duque solamente usó los términos jurídicos que no existen, o sea, los términos que no existen en el lenguaje jurídico, así que no se sabe qué significan.
Ya ha cambiado de opinión, porque el Tribunal Constitucional se pronunció, y se pronunció de forma firme. O sea, su fallo es, en general, los fallos del Tribunal Constitucional son firmes y no se puede recurrir contra ellos. Y estos fallos deben de ser publicados dentro de la fecha límite establecida, sí o sí. O sea, el gobierno no elige publicar o no, y no tiene que hacerlo, ¿no? Y a partir de la fecha de publicación en el boletín oficial, el fallo es vinculante para todos los para todo el sistema legal. La fecha ya ha pasado y no se ha publicado. Mientras tanto, el presidente del país ha ofrecido un nuevo proyecto de esta misma ley, que de hecho contradice en parte lo que acaba de delegalizar el Tribunal Constitucional. Es un rollo. ya se nota que el gobierno se acaba de dar cuenta que ha sido una metedura de pata gigantesca, y no creo que sepa muy bien al día de hoy qué es lo que se debería hacer con todo esto. A partir de ahora no es legal efectuar el aborto en caso de la malformación o enfermedad seria del feto, y que es de hecho el 95% de los casos. Según se comenta en la prensa y bueno, en los medios de comunicación en general, es que el gobierno escogió este momento preciso, el momento de la pandemia,
yeah,
Y el momento justo después de las últimas elecciones, importantes, es decir, las presidenciales que se celebraron en julio, uh-huh. A partir de ahora tenemos 3 años sin elecciones.
Ya. Yeah.
Pues esto más la pandemia, y creo que se pensó que este iba a ser el momento perfecto para forzar al tribunal, que por cierto está ahí, están los jueces ya nombrados por el gobierno actual, la mayoría, que este fue el momento perfecto para realizar esta medida, que se dice que es la forma de reembolsar a la Iglesia Católica su apoyo a lo largo de los últimos años.
Ajá.
No sé, me gustaría, pero puede ser que ahora que estamos en mitad de la pandemia, tenemos un montón de casos, muchos casos que de coronavirus, ahora toda la culpa de los casos va a llegar a la gente que han salido a la calle.
Ya. Yeah.
Entonces puede ser que ellos van a simplemente ignorar nuestro mensaje, nuestra lucha, pero de verdad no se puede ignorar porque es una cantidad de gente tan grande que espero, esto es mi deseo, que van a cambiar por lo menos esta ley de aborto.
Uh-huh.
Pero tenemos, como dije antes, tenemos este partido Ley y Justicia, que es totalmente extraordinario, derecha, extremo derecha, ultraconservador,
uh-huh.
Un partido, y ellos tienen la mayoría de votos en nuestro gobierno. Entonces, no sé qué tiene que pasar, me parece que necesitamos solo una revolución.
Euronet Plus. Para entender lo que pasa en Europa.
Y hasta aquí el programa de hoy. Hoy cerramos con este Rota de Anahu, que espero que les guste lo mismo que espero que hayan disfrutado del contenido del programa de esta semana. Ha sido un verdadero placer y ha sido sobre todo muy fácil trabajar de la mano de la Radio Polaca y de todas aquellas personas que me han ofrecido su ayuda, los ciudadanos polacos, que verdaderamente han sido muchas las personas que se han prestado a colaborar. Obviamente no hemos podido contar con todos por el espacio de tiempo que tenemos, aunque me hubiera encantado. Gracias por estar ahí, como siempre, semana tras semana. Yo me despido. Adiós.
¿Cuántas veces me he tirado al río y tú clavado en la orilla? ¿Cuántas veces te he llevado en mi cuello y en mis manos? ¿Cuántas veces me has mentido? Me dejas rota.
es Europa, con Lucía Roales.